Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando sobre el ADN. Un equipo de científicos ha logrado grabar en una molécula el contenido de una película.
Tal cual, dentro del interior de una bacteria. Y dentro de la bacteria, en la molécula de ADN que portan las células de todos los seres vivos y, por supuesto, también de las bacterias. Bueno, lo que han hecho es utilizar esta molécula de ADN, sí, y por tanto la célula de la vida, como soporte para grabar en ella cualquier cosa, como si fuese el disco duro de un ordenador o fuese la emulsión fotográfica en la que se graba una fotografía o el celuloide en el que se graba una película. Lo han hecho de formato digital, evidentemente. No es la primera vez que se consigue utilizar la molécula de ADN para transmitir a través de ella información, pero nunca antes se había grabado un fragmento de película. El ADN, al fin y al cabo, no es otra cosa que una secuencia de letras que transmite información. En la naturaleza transmite información de cómo es ese ser vivo, de sus enfermedades, del color del pelo, si es que tiene pelo, de cómo se va a reproducir. Y la información se transmite en función de el orden que las letras que componen el ADN lleva. El orden es diferente en el ADN de una bacteria que en el de un mono, que en el del tuyo y el mío. Aunque las letras son las mismas, para la bacteria, para el mono y para ti, para mí, incluso para la lechuga.
Correcto.
Pero el orden en el que se escriben esas letras hace la diferencia entre ti y una lechuga, por ejemplo, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, eso es información.
Bueno,
hay diferencias evidentes, por otro lado.
¿Y cuánto dura esta película?
Bueno, la película dura muy poco. Dura apenas unos segundos. Es un fragmento de una película que se rodó en 1878. Realmente no es una película como hoy entendemos. Uh-huh. Es una cronofotografía. Un señor que se llamaba Edward Muybridge, en 1878, era capaz de hacer fotografías y emitirlas de una manera muy rápida una de otra, como fotograma en lo que fueron los albores del cine, el primer embrión de lo que hoy es el cine. Y en su época, en el 1878, hubo una gran polémica. Él estaba en Boston y allí había aficionados a las carreras de caballos que discutían si los caballos durante algún momento del trote tenían las cuatro patas en el aire o siempre tenían una pata en el suelo. No había manera de saberlo con las formas de grabación de imágenes de aquella época. Y este Muybridge hizo una cronofotografía de una carrera de caballos y emitiéndola fotograma a fotograma descubrió que efectivamente durante algún momento en el trote los caballos mantienen las cuatro patas en el aire. Y esa peliculita, que fue embrión del cine, es la que han podido grabar en la molécula de una E. coli, de una pequeña bacteria, en un laboratorio de Harvard.
Esto es una revolución.
Una revolución para guardar información. Hasta ahora, todo lo que tenemos almacenado de todo lo que generamos los seres humanos de vídeo, de audio, de textos, se está almacenando en soportes duros, en el disco duro de un ordenador, aunque esté en la nube, eso al final tiene un soporte magnético o un soporte óptico que permite la grabación, pero ya no hay espacio suficiente para seguir generando mucho más cantidad de contenido. Hoy en día, cada ciudadano del planeta genera una información cada día equivalente a 425 volúmenes de una enciclopedia, cada día, cada uno de los 7.000 millones de ciudadanos del planeta. Esto llegará un momento en que no habrá soporte físico suficiente. De hecho, hay algunos expertos que dicen que en el año 2030 todo el silicio que hay en la Tierra no sería suficiente para componer chips de ordenador que almacenasen la cantidad de información que estamos generando. Por eso hay que buscar otros soportes. Y por eso estos científicos están buscando si el ADN de las bacterias o de otros microorganismos podría servir de soporte, modificando la estructura de sus letras para que en vez de contarnos cómo es esa bacteria, nos cuenten un contenido digital.
Ya que has venido inquietante hoy, es verdad que tenemos un cerebro distinto cada día.
Completamente distinto. Nuestro cerebro de hoy no es igual que el de ayer y no será igual mañana, porque nuestro cerebro se adapta a las circunstancias casi al minuto. Y eso se acaba de descubrir en una investigación llevada a cabo por neurólogos de varios equipos internacionales, que han descubierto cuál es la proteína del cerebro encargada de que nuestras neuronas se modifiquen en función de la experiencia. Esto lo tenemos muy claro desde que somos muy chiquititos o desde que somos padres y madres. Los niños nacen, salvo que tengan alguna enfermedad o alguna deficiencia congénita, con la capacidad de hablar, pero no hablan hasta que no pasa un tiempo suficiente y son estimulados,
sí,
hasta que escuchan hablar a su familia y ese estímulo permite que surja la capacidad de hablar que genéticamente ya está en ellos. un niño que nazca en un entorno en el que nadie le hablase, no hablaría, aunque pudiese tener la capacidad de hablar intacta, sana. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro responde a los estímulos del entorno.
Sí.
Y responde tanto que lo hace casi cada minuto. De manera que cada día las conexiones de nuestro cerebro cambian. Las conexiones neuronales son nuevas, se renuevan en función de lo que hemos experimentado el día anterior. Y por eso se puede decir que cada día tenemos un cerebro diferente. Nuestro cerebro es plástico, es como plastilina y se adapta.
¿Por qué es necesaria la adaptación de las neuronas cada día?
Pues precisamente porque si no fuese así, si no fuese plástica, no aprenderíamos nunca de las experiencias. Solamente hay una forma de conocer o de aprender, que es conociendo algo y poniéndolo en práctica cuando sea necesario. Y para que eso ocurra, tiene que producirse algún tipo de soporte, algún tipo de efecto en la materia física de nuestro cerebro. La experiencia, de alguna manera, es como el cincel que esculpe nuestro cerebro. Y lo esculpe de manera distinta en función del tipo de experiencia que tenemos. Así que las conexiones neuronales, después de haber vivido una experiencia como la de escuchar hablar a una persona o la de recibir una lección de un maestro, se modifican. De manera que al día siguiente, o a los 2 días, o a los 10 años, o a los 30 años, cuando tenemos que echar mano de ese recuerdo, esas modificaciones han quedado grabadas y podemos recordarlo. Eso es por lo que se dice, por lo que dice esta investigación, que podemos decir que cada día tenemos un cerebro completamente diferente.
Hablando del cerebro, hacer crucigramas mejora el cerebro.
Claro, hablando del cerebro y hablando de su plasticidad, precisamente por lo mismo que decíamos antes, por el mismo efecto de la plasticidad neuronal. Es una investigación que hemos conocido esta misma semana de las universidades de Exeter y el King's College de Londres, que han utilizado a centenares de voluntarios, hombres y mujeres de más de 50 años de edad, a los que se les ha sometido a una serie de pruebas de test cognitivos. Test de recuerdo, de memoria, de capacidad de resolver problemas, de capacidad de terminar frases, bueno, un poquito como los test que nos hacían en el colegio cuando éramos pequeños, que llegaba el psicólogo del cole y nos hacía unos test de poner los cuadraditos hacia un lado o hacia otro, o diferenciar colores, o terminar una sentencia, uh-huh, o hacer conexiones entre dos grupos de palabras. Bueno, sí, este tipo de test se ha realizado entre estas personas y se ha descubierto que sistemáticamente aquellas personas que realizan crucigramas con asiduidad dan mejores resultados cognitivos.
Define crucigramas con asiduidad.
Uno al día.
Uno al día.
Es igual que cuando va una manzana al día. Pues
hay que hacer un crucigrama al día.
Yeah. Un crucigrama, una sopa de letras, un juego de ingenio, un juego que ponga las neuronas a funcionar.
Sí.
Y de esa manera se ha descubierto que efectivamente las capacidades cognitivas son bastante mejores. Porque, volvemos a decirlo de antes, la plasticidad de nuestras neuronas hace que se adapte. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más se adapta al ejercicio que estás realizando y menos te cuesta realizar ese ejercicio. Lo que no sabe este estudio, porque no lo ha podido saber y porque posiblemente todavía sea muy pronto para saberlo, es si se puede utilizar el uso de crucigramas de manera terapéutica.
Yeah.
Si el crucigrama demuestra que mejora las capacidades cognitivas de las personas sanas, ante un caso de, por ejemplo, de Alzheimer precoz,
sí,
se detecta precozmente, ¿se podrían utilizar este tipo de juegos, de test, para evitar los síntomas, para dilatarlos, para hacerlos que lleguen más tarde? Eso el estudio no lo dice, pero seguirá investigándolo.